Bienvenidos a la Escuela Cristiana Henoteísta de Telegram. Hoy día 20 de diciembre del año 2020. Lo que a continuación vais a escuchar es una respuesta doctrinal que le hemos dado el hermano Sergio y yo a una señora arriana, es decir, una señora que niega la divinidad del Señor Jesucristo. Esta señora se llama Beatriz. Escuchen atentamente la charla porque ha sido sumamente interesante.
Aquí muchos creemos que Jesús es Dios, y si ella no entra para poner apercibimientos, entonces no está obedeciendo ese mandato, esa enseñanza de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Además, yo también le dije, ¿qué es lo que va a hacer con la otra enseñanza de Dios registrada en Ezequiel 3:18? Porque si ella cree que está en la verdad, y en lugar de darla a conocer a un grupo que, según ella, es un grupo que necesita conocer la verdad, porque ella dice que estamos cerrados al enseñar que Jesús es Dios, pero ella no quiere entrar aquí para corregir. Y entonces, de esa manera, ella, al optar quedarse callada, yo le dije que está desobedeciendo ese pedido de Jesús de enseñar a quien no sabe, porque ella dice que está totalmente segura que Jesús no es Dios. Y bueno, entonces no entiendo por qué no quiere entrar aquí a la escuela.
Bueno, esta señora arriana que niega la divinidad del Señor Jesucristo ha comentado, ha pegado ahí el pasaje de Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues fijaos, el argumento estúpido y falso que da esa pobre señora, descerebrada y mentirosa, fijaos lo que dice, de nuestro gran Dios y Salvador, es decir, ella separa a Dios del Salvador Jesucristo. Ella cree que se refiere a dos personas diferentes. Cuando dice nuestro gran Dios, según ella se refiere al Dios Padre, al Padre Celestial, y cuando dice Jesucristo, pues entonces lo está separando de Dios, del gran Dios. Vamos a ver, ese argumento es de lo más estúpido, de lo más ridículo, de lo más falso que, vamos, que he escuchado en mucho tiempo. Cuando Pablo dijo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se está refiriendo a Jesús, solo a Jesús, no se está refiriendo al Dios Padre, le está llamando nuestro gran Dios y además le llama Salvador. ¿Por qué aparece la conjunción I? La Y, ¿por qué dijo Pablo nuestro gran Dios y Salvador? ¿Está mencionando ahí Pablo a dos personas divinas, al Padre y luego menciona a Jesús? No, no. El hecho de que aparezca la conjunción I, la Y, eso no significa que sean dos personas diferentes. Y os voy a poner un sencillo ejemplo. El apóstol Pablo también dijo, hablando del Dios Padre, dice nuestro Dios y Padre. En varios versículos Pablo dijo nuestro Dios y Padre. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es una persona y el Padre es otra persona divina? ¿Está mencionando ahí dos personas? No, está mencionando una. Simplemente está diciendo nuestro Dios y Padre. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase la dijo Pablo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios y el Padre son dos personas diferentes? No, son la misma. Lo único que está diciendo es que este Dios es Padre también. Dios y Padre, es Dios y es Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de Jesucristo. No está hablando de dos personas diferentes. Cuando dice Dios y Padre, ¿os dais cuenta? Aparece también la Y y está hablando de una sola persona divina. Exactamente lo mismo ocurre en Tito 2:13, cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando solo de Jesús, no está hablando del Dios Padre por ninguna parte. Simplemente está diciendo Pablo que este Señor Jesucristo es también un Dios grande, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es un Dios grande y además es nuestro Salvador. Ahí no está hablando de dos personas diferentes, sino solo de una. Así que el argumento que ha dado esta señora arriana, esta embustera, esa señora mentirosa, de que se refiere a dos personas diferentes, porque aparece la Y, la conjunción Y, es un argumento de lo más estúpido, de lo más ridículo, fruto solamente de una persona que es una supina ignorante, además de una mentirosa, engañada por Satanás. Jesucristo, por supuesto que es Dios, es un Dios grande, pero al mismo tiempo tiene un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero por supuesto que Jesús es una segunda persona divina. Es otro Dios, pero está subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial, así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan todos estos falsos cristianos, arrianos y mentirosos, como esta pobre señora que ha enviado ese argumento falso y estúpido.
Y esta mujer me hizo una pregunta. Me preguntó, me dice, solo dime, ¿tú crees en algo de lo que te dije y te mostré en las Escrituras o no? Yo le respondí que no, pero que eso no tenía absolutamente nada que ver con que el resto del grupo de la iglesia de Telegram pudiera entender lo que ella podría dar como explicación, porque los otros no son yo, le dije. Yo simplemente, señora, le dije, le informo a usted que muchos ahí creemos en lo mismo, que Jesús es un Dios, pero eso no significa que todos vayan a obrar de la misma manera que yo, porque a lo mejor si ella está tan convencida, tan segura de lo que enseña es realmente la verdad y no lo hace, entonces está desobedeciendo ese pedido de Jesús de predicar el Evangelio y también desobedece esa palabra de Dios registrada en Ezequiel 3:18.
Y no solo eso, sino que es que además, cuando el Nuevo Testamento habla de la venida, de la manifestación gloriosa, siempre se refiere a la manifestación gloriosa de Cristo, a la venida gloriosa de Cristo a la tierra, de Cristo, no del Padre. No será el Padre, el Dios Padre quien vendrá a la tierra, va a ser Jesús. Por lo tanto, cuando Pablo dijo en Tito 2:13 que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, solo se refiere a Jesús, no al Dios Padre, ya que quien se manifestará en gloria va a ser solo Jesús. Él será quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, a Jesús, no el Dios Padre. Por lo tanto, cuando los jehovinos atalayados, estos falsos cristianos jehovudos, así como esta señora mentirosa llamada Beatriz, sacan ese argumento estúpido de que ese gran Dios mencionado en Tito 2:13 se refiere al Padre Celestial, pues sencillamente están mintiendo, mintiendo descaradamente como auténticos hijos del diablo y demostrando una ignorancia absoluta de lo que dijo realmente Pablo. Ahí Pablo en Tito 2:13 solo se refiere a Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. No está hablando del Dios Padre por ninguna parte. Simplemente está diciendo que este gran Dios es también nuestro Salvador y se refiere a Jesús, que es quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, es quien se manifestará, es a quien estamos esperando. Es que el Nuevo Testamento, cuando dice que estamos esperando su manifestación gloriosa, estamos esperando la venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada. Es a Jesús a quien estamos esperando, sencillamente. No estamos esperando la venida del Dios Padre, estamos esperando la venida de Jesús. Es su manifestación gloriosa. Y por eso es que Pablo le llamó nuestro gran Dios y Salvador. Porque Cristo es un Dios grande y además es nuestro Salvador. Es a quien estamos esperando. Esa es la correcta interpretación de Tito 2:13. Y no la falsificación satánica que han hecho estos falsos cristianos, jehovinos atalayados, estos arrianos, incluido esta pobre señora ignorante llamada Beatriz.
Y para finalizar me pone que ella agradece la invitación que yo le he hecho, pero me dice que es mejor escribiendo en los grupos de Facebook que hablando. Pero me pone una cosa importante, me dice que a lo mejor pronto otro día me animo a entrar en el grupo gracias. Y yo le digo que eso está mal, porque el hecho de postergar da lugar a que muchos puedan morir y no se salven debido a que no han conocido la verdad que ella afirma tener y que uno está en el error. Entonces ella, al haberse quedado callado, entonces, y no haberles hecho ver el error, porque ella está totalmente convencida, y el hecho de postergar, lo único que logra y puede lograr es que muchos mueran sin ese conocimiento de la verdad que ella tenía y no lo dio a conocer, y de esta manera no hereden el reino de Dios. Entonces yo le digo que la palabra de Dios no es para postergarla, sobre todo cuando este servidor, o sea yo, se lo está haciendo ver a cada rato. Y escucha esta última enseñanza que da esta mujer, hermano, que para mí es la peor de todas. Dice: Dios Padre no es el Mesías, sino que Dios Padre envió al Mesías para morir. Si Jesús fuera Dios, no hubiera sido mortal, porque Dios es inmortal. Y se supone que todos los dioses son inmortales, pero Jesús sí murió y Dios lo resucitó. Y lo mismo que hizo con ese pasaje de Tito 2:13, hizo con el pasaje de Juan 20:28, en donde Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Ella dice que Tomás invocó a Dios en medio de su asombro, que no le dijo Dios a Jesús, sino que invocó a Dios Padre. Y ella pone como ejemplo que una vez también había dicho Dios mío a mi hijo que se había quebrado el pie. Entonces ella dice, entonces hay que suponer que las personas que escucharon a ella decirle Dios mío, ¿tenían que pensar acaso que su hijo era Dios?
Bueno, ese argumento de esa reina es de lo más estúpido. Nadie, ningún cristiano en su sano juicio va a decir que el Dios Padre es el Mesías. Eso solamente lo puede decir un subnormal, por ejemplo, como son los unicitarios, estos falsos cristianos. Por supuesto que el Dios Padre no es el Mesías. El Dios Padre envió a su Hijo, al Dios unigénito, como leemos en Juan 1:18. ¿Qué dice la traducción correcta de Juan 1:18? Casi lo dicen los mejores textos griegos. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí claramente se menciona a los dos dioses. Dios el Padre, el Dios invisible, al cual ningún ser humano vio jamás. Y luego menciona al Dios unigénito, le llama a Dios unigénito. Así es como aparece en los mejores textos griegos, en los mejores manuscritos griegos. Esa es la correcta traducción de ese pasaje. El Dios unigénito, refiriéndose a Jesús, Él le ha dado a conocer. Y fue este Dios unigénito, este segundo Dios, quien se hizo carne, quien se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y quien murió, por lo tanto, fue un hombre. Fue un hombre. Jesús estaba en la condición de hombre. No murió Dios. No murió Dios el Padre, solamente un enfermo mental, un pobre imbécil puede decir que fue el Dios Padre quien murió en el madero. Fue Jesús, un hombre, el Hijo del Hombre, quien murió en el madero, entregando su vida por sus ovejas. Porque fue este Dios unigénito, el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, quien se hizo carne, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo hombre, Juan 1:14, este Verbo divino, que es un Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es lo que no entienden todos estos millones de falsos cristianos arrianos, mentirosos, jehovinos, como por ejemplo esta pobre señora, ceporra e ignorante, llamada Beatriz. No entiende que fue este segundo Dios, el Verbo divino, quien se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y mientras siga rechazando esta gran verdad del Evangelio, porque esta es verdad fundamental del Evangelio, pues jamás se van a salvar estos falsos cristianos, nunca, ya que están rechazando olímpicamente la principal doctrina de la Biblia, que es la encarnación del Verbo. Este Verbo divino, este Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así de simple. Dios envió, Dios el Padre, envió a la tierra al Dios unigénito, que es Jesús. Lo envió a la tierra en forma de hombre. Así de simple. Esto es lo que rechazan estos falsos cristianos arrianos, ya que siguen la doctrina satánica inventada por este judío llamado Arrio en el siglo IV. Él negaba la encarnación del Verbo divino. Bueno, respecto a ese pasaje de Juan 20, 28, otra mentira que dice esa mentirosa arriana llamada Beatriz. El apóstol Tomás, cuando vio a Jesús resucitado, simplemente le llamó su Dios y Señor, mi Dios y mi Señor. Le llamó mi Dios y mi Señor, así de simple. Juan confesó y creyó que Jesucristo es Dios. Después de resucitar, Jesús recobra esa naturaleza divina y por eso le llama mi Dios y mi Señor. Le llamó mi Señor a Jesús, Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que hizo el apóstol Tomás, confesar con su boca que Jesús era su Señor, por eso le llamó mi Señor, y además le llamó mi Dios, porque Jesús es un Dios, es nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador, como leemos en Tito 2.13. Y al mismo tiempo, repito, Jesús tiene un Dios sobre él, que es el Padre, el Dios Supremo. El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, hay dos dioses, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y Él es el Dios de Cristo, el Dios del Dios unigénito, es el Dios del Señor Jesucristo, así de simple. La Biblia enseña bien clarito la existencia de dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Dos dioses verdaderos, dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Jesús, el Dios de Cristo, como dijo repetidamente Pablo. Por lo tanto, lo que dice esta pobre señora, de que lo único que hizo el apóstol Tomás es una exclamación invocando a Dios el Padre, eso es mentira. Eso es una doctrina satánica de demonios inventada por esta secta satánica, perversa, diabólica, que son los llamados testigos de Jehová. Sencillamente, Tomás, al ver a Jesús resucitado, confesó con su boca que Jesús es su Señor. Le llamó mi Señor y también le llamó mi Dios y mi Señor. Esa fue la confesión que hizo el apóstol Tomás y es la confesión que tenemos que hacer todos los verdaderos cristianos si queremos ser salvos. Aquel que no confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios, jamás de los jamases podrá ser salvo ni heredar la vida eterna. Nunca, nunca será salvo. Porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cuando ahí Pablo habló del Señor, se refiere al Dios mencionado en el Antiguo Testamento, que era quien se aparecía a los seres humanos. Este Dios, llamado Jehová, o Yahvé, o Yahvé, o Yeve, como queráis, era el Dios que se aparecía a los seres humanos, fue visto por los seres humanos, y era ni más ni menos que el propio Señor Jesucristo, el Señor. Él es el Señor Jehová, el Señor Yahvé, mencionado en todos esos textos en el Antiguo Testamento. Y fue ese Dios quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que no confiese esta gran verdad bíblica, jamás de los jamases podrá ser salvo ni heredar la vida eterna.
Ah, pero ella dice que ahí no dice el Dios unigénito, sino que dice el Hijo unigénito. Y además dice, ahí te pongo la traducción del hebreo para que yo lea lo que en realidad dice la Biblia israelita.
Bueno, eso que dice esa mentirosa arriana llamada Beatriz es mentira. Es una pobre ignorante, ya que, como no conoce el texto griego de Juan 1.18, por eso dice esa burrada. Es en versiones malas, como por ejemplo la Reina Valera del 60, que lo han traducido el Hijo Unigénito. Pero los mejores manuscritos, los más antiguos, dicen el Dios unigénito. Basta con irse al texto griego. Que se vaya al texto griego, un interlineal griego-español, y verá que dice el Dios unigénito. Que investigue ese tema, porque la pobre señora es una supina ignorante y no tiene ni idea de lo que habla. Los mejores manuscritos griegos dicen el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es un Dios, es el Dios unigénito. Es el Hijo de Dios, es un ser divino y al mismo tiempo tiene a un Dios sobre él que es el Padre Celestial. todos aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo no son cristianos, así de simple. No son cristianos, no creen en las Sagradas Escrituras, rechazan la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Jesús es un Dios. Cristo es el Hijo de Dios, el Dios unigénito. Fue este Dios unigénito quien se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como leemos bien clarito en Juan 1.14.
No, a ver, don Calesita, es obvio que usted no sabe responder, no puede responder bíblicamente, porque si pudiera, ya hace rato que hubiera respondido la pregunta que le hice. ¿En qué parte de la Biblia se enseña que rezar un rosario a María es bíblico? Y la otra pregunta que usted no responde, porque es una calecita, da vueltas, vueltas y vueltas, es ¿en qué parte de la Biblia se lee esa frase que ustedes dicen en el rosario, que es ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, refiriéndose a María? ¿Puede o no puede responder estas dos preguntas? Y cuando digo responder, me refiero a que responda con fundamentos bíblicos, que demuestre con la Biblia, porque si va a responder una chorrada y no demostrar absolutamente nada, entonces usted continúa siendo una calecita.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si leemos el contexto, ahí Jesús está refiriendo a la gran tribulación que cayó en el año 70 sobre los judíos, ahí en Jerusalén. Esa gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, dijo Jesús. No se refería a la gran tribulación que vendrá en el futuro contra la iglesia de Cristo, porque recordad, hermanos, que Mateo capítulo 24 habla de dos clases de tribulación. La tribulación contra la iglesia de Cristo, como vemos ahí en Mateo capítulo 24, verso 8, y la tribulación, la gran tribulación contra los judíos de Jerusalén, como leemos en Mateo, ahí en el 24, versos, creo que es el 14 y el 15. Habrá entonces una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Esa gran tribulación fue contra los judíos, la ira de Dios cayó sobre ellos. Entonces está hablando de dos clases de tribulación. Entonces cuando Jesús dijo esas palabras que ha pegado aquí el hermano Sergio, cuando dice y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, se está refiriendo a la gran tribulación contra los judíos que vino en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Se refiere a esa gran tribulación. Entonces esos días fueron acortados los escogidos, la iglesia de Cristo que vivían ahí en Jerusalén y en Judea pudieron escapar a las montañas, y luego Jerusalén y el templo fueron destruidos. Aquellos días fueron acortados. No es una profecía que es para el futuro, no se refiere al futuro. Se refiere a la gran tribulación que ya ocurrió en el año 70 sobre los judíos que vivían en Jerusalén y Judea. Estos judíos que rechazaron a Jesús, pues sufrieron la terrible ira de Dios cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo.
Lo que va a haber son dos resurrecciones, ¿vale? En la primera resurrección es donde van a resucitar la iglesia de Cristo, ¿vale? La iglesia, los santos y todas las personas del Antiguo Testamento que aman a Dios, Padre, y siguieron al ángel del Señor que es Jesucristo, ¿vale? Nosotros, la iglesia, seremos los reyes y los sacerdotes, que reinaremos con Cristo 1000 años y luego toda la eternidad estaremos pues también gobernando las naciones, siendo sacerdotes para Dios. Y luego, ¿quién va a resucitar en segundo lugar? En segundo lugar, cuando se cumplan esos 1000 años del reinado de Cristo y de su iglesia sobre las naciones, resucitarán todos los que murieron y que no sean su iglesia ni los santos. Entonces, ¿todos esos quiénes son? Pues los que no creyeron en Dios, los que no le siguieron. Entonces, todos esos irán a un juicio de obras. Y en ese juicio de obras, ¿qué pasará? Pues que algunos irán a la vida eterna, serán las naciones que llevarán la gloria a la Jerusalén celestial, tendrán un cuerpo físico y podrán vivir eternamente comiendo del árbol de la vida, que ya estará en la Jerusalén celestial para dárselo a las naciones, y las hojas de ese, de esa planta será para sanidad, pero ya la muerte no existirá. ¿Y qué pasará con los que por sus malas obras no pasen a la vida eterna como nación? Pues irán al lago de fuego de azufre a ser castigados por sus pecados y a ser destruidos definitivamente.
Muy buena la respuesta que ha dado el hermano Enrique. La pregunta que ha hecho aquí David dice: ¿los cristianos que mueren actualmente resucitarán antes o después del milenio? A ver, los cristianos verdaderos, los que hayan pasado por la tribulación o tribulaciones, van a resucitar antes del milenio. Van a resucitar antes del milenio, son los reyes y sacerdotes, como bien ha explicado el hermano Henry, y reinarán con Cristo 1000 años. Son los que hayan pasado por tribulaciones. Ya lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 14:22. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Hay que pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y eso será la iglesia, los que van a reinar con Cristo. Y esos van a resucitar antes del milenio, en la primera resurrección, cuando Jesús venga en gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Esa es la primera resurrección. Si dice que resucitarán primero, es porque es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí lo leemos en Apocalipsis 20. Y luego, después del milenio, van a resucitar el resto de muertos. Todos los muertos que ha habido a través de la historia, que murieron y no formaban parte de la iglesia de Cristo, pues van a resucitar. Van a resucitar millones y millones de personas que jamás conocieron, por ejemplo, a Jesús, jamás conocieron el Evangelio, y aquellos que hicieron lo bueno, pues van a resucitar para vida, para vivir eternamente. Y aquellos que hicieron lo malo, pues van a resucitar para condenación, así de sencillo. O sea, en definitiva, en la primera resurrección, que va a suceder antes del milenio, van a resucitar la iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación, los santos. Y después del milenio, pues van a resucitar el resto de personas muertas, así de simple.
Dios con nosotros, Emmanuel, en hebreo, sencillamente porque Dios, efectivamente el Dios, ese Dios que se aparecía en el Antiguo Testamento a los seres humanos, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Juan 1.14, por eso es que sería llamado Dios con nosotros, Emmanuel, Dios. Ese Dios estaría con nosotros en forma de hombre, así de sencillo.
Amén, Jesucristo, que venga pronto. Lo estamos esperando con mucha fe y mucho amor.
Yo tengo un librito, un estudio que escribí este año sobre este tema del 2024. Según el calendario de Dios, el calendario, el verdadero calendario bíblico, en el 2024 es cuando vendrá Cristo y vendrá el fin del mundo y el comienzo del milenio. No sé si lo habrás leído, lo habrás escuchado, ahora te lo voy a pegar aquí, y lo explico bien clarito. Por eso es que el año que viene, vamos, dentro de unos meses, tiene que comenzar, por narices, tiene que comenzar el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Va a ser el año que viene. Primero va a haber una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y seguidamente va a comenzar el reinado de la bestia. Todo se va a ir cumpliendo rápidamente. Y 42 meses después de comenzar el reinado de la bestia es cuando Jesús vendrá. Y comenzará el gobierno mundial de Cristo. Ahora te voy a pegar el estudio que escribí. Yo te recomiendo que lo leas o escúchalo, que también está en audio, y para que tengas esa información. Es muy importante ese estudio.
Hasta aquí este estudio bíblico. Y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com. O bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25